En muchas ocasiones hemos escuchado este versículo que dice, no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Los predicadores a través de los tiempos, aún comentaristas, hacen referencia a esta frase o a este tiempo de los jueces como un tiempo muy similar a los días que estamos viviendo. Es evidente, hermanos, que cuando decimos que los días del Hijo del Hombre serán como los días de Noé, tenemos una referencia muy directa de parte de nuestro Señor Jesucristo. Y es de ayuda ir y entender los tiempos en los días de Noé para conocer los tiempos en los que estamos viviendo. Con respecto al tiempo de los jueces, tal vez no tenemos una referencia directa a que este tiempo es una semejanza a los tiempos que estamos viviendo, pero tenemos verdades que evidencian eso. Por ejemplo, dice la palabra de Dios en 2 Tesalonicenses capítulo 2, que el Señor Jesucristo no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Es evidente que estamos viviendo en los últimos días y estamos viviendo en tiempos de apostasía. Es evidente también que estamos en los tiempos de la iglesia de la Laodicea. Y lo hemos dicho ya varias veces, aún el miércoles, predicábamos al respecto. Y si usted le animo como hermano que asiste a esta iglesia, ya sea es miembro o no, y el Señor está deseando edificarle a través de la predicación de este púlpito, escuche ese mensaje. Si usted no pudo venir y no lo escuchó, escúchelo, porque habla de el inconsciente deterioro espiritual que podemos tener en nuestras vidas. Y aludíamos a Sansón y precisamente no supo que el Señor ya no estaba con él y cómo precisamente es la característica de los últimos días donde la iglesia dice que no tiene de ninguna cosa necesidad. Y Cristo, que es el revelador de los corazones, dice otra cosa con respecto a la iglesia o a los creyentes. Somos pobres, estamos desventurados, en muchas maneras somos ciegos. Y bien, pero ¿por qué la alusión a este mensaje? Porque estamos viviendo tiempos de apostasía, tiempos de apatía espiritual, tiempos de una mala apreciación espiritual de las cosas, porque si decimos que no tenemos necesidad y Cristo dice lo contrario, estamos en otra esfera. Creemos también que estamos en tiempos peligrosos. Hay hombres amadores de sí mismos y hay hombres que tienen apariencia de piedad y a esto se evita, ¿verdad? Y niegan la eficacia de ella. Y el tiempo de los jueces es un tiempo posterior al éxodo de los israelitas. Usted debe saber, en el libro del Éxodo, es un libro de redención y habla de la redención del pueblo de Dios de Egipto, cómo el Señor lo lleva para llevarlo a tierra prometida. Tenemos el libro de Éxodo, donde encontramos las primeras instancias ahí cuando el Señor les habla desde el monte Sinaí, les prepara un tabernáculo para tabernaculizar con ellos. Luego viene el libro de Levítico y da las ordenanzas, cómo dirigirse con el Señor, y un énfasis en cuanto a la vida de santidad en esta vida, en nuestra relación con el Señor. El libro de Números, que nos describe la palabra números, dos censos que hay, y vemos el declive y tristemente las espaldas que el pueblo de Dios da al plan de Dios para introducirle a la tierra prometida. Empezamos a ver rebeldía al no querer ellos entrar por Cades Barnea. La actitud en la rebelión de Coré, inclusive la actitud de María y de Aarón hacia el liderazgo de Moisés y diferentes cosas. Y vemos en el libro de Números cómo esa generación que salió, mayor de 20 años, que salió de Israel, de Egipto, perdón, murió en el desierto, en ese vagar, por 38 años. Y al final viene una nueva generación que también la vemos tristemente con mucha necesidad espiritual. Lo vemos, pues esa generación fue la que pecó con respecto a las serpientes, o me refiero, el Señor envió las serpientes porque esta generación no quiso ir por el camino que el Señor, o se quejó, murmuró. Encontramos a esta generación también pecando con las mujeres madianitas, ¿verdad? Y cometiendo flagrantes pecados. Y tengan presente que esa generación ya existía, bueno, el hijo o nieto de Aarón, Finés, fue usado por Dios. Ténganlo presente porque se menciona más tarde ahí en el libro de Jueces. Entonces, vemos esa generación que aún así el Señor restauró y trabajó con ellos y los preparó para la entrada a la tierra prometida. El libro de Deuteronomio, la repetición de la ley. Pero hay un énfasis muy particular en el libro de Deuteronomio, donde no solamente es el hecho de conocer lo que Dios dice, cómo debemos vivir, sino que la necesidad de un corazón para poder vivir para Dios. Dice Dios en Deuteronomio 5, 29 o 28, ¿quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen? Que sus mandamientos, no recuerdo la última frase, creo que voy a mezclar dos versículos y mejor así lo dejo. Entonces, es el pasaje donde amarás a Jehová tu Dios de todo corazón, la dirección de Moisés, y luego entran a la tierra prometida, y gracias a Dios por el liderazgo de Josué, tenemos la posesión de la tierra prometida. Josué vive hasta los 110 años, muere Josué, y mueren todos los ancianos del tiempo de Josué. Entonces se levanta una nueva generación, ya en la tierra prometida, que tienen sus porciones ya establecidas por Dios, donde ellos tenían que tomar posesión, ¿verdad? Pero inmediatamente, rápidamente vemos que en principio de Jueces lo que se nos dice es que los israelitas no tomaron posesión, no quitaron a los cananeos, a los amorreos, a los enemigos que estaban allí y los hicieron tributarios, es decir, los mantuvieron en su tierra, pero los tuvieron bajo dominio. Diciendo, no pasa nada, esto que Dios ha dicho, que yo lo tengo que extirpar de aquí o quitar de raíz, lo voy a mantener allí, yo lo controlo. Entonces, en esa actitud se levanta una nueva generación, dice la Biblia, que no conocía a Jehová. Y encontramos lo que se ha denominado así las siete apostasías en el libro de los jueces. Y es triste, vemos, ¿por qué siete? Porque así dice que los hijos de Israel se apartaron de Jehová el Señor y empezaron a tomar de los ídolos de las naciones, y es por eso que los vemos con diferentes naciones tomando cautivos ciertas porciones y ciertas tribus, y luego ellos claman a Dios y ellos piden a Dios que les ayude, y Dios envía un libertador, un caudillo, que ahí les llamamos los jueces. No es que eran jueces que... Sí, ellos tomaban decisiones, ellos eran líderes, eran, caudillos, guerreros, ¿verdad? Que inspiraban a los israelitas a regresar al Señor y, bueno, vencían a los enemigos. Pero luego moría ese juez y otra vez se desviaban de las cosas del Señor. Eso se da desde el capítulo 1 o capítulo 2 hasta el capítulo 13 y terminando en el capítulo 16 precisamente con Sansón. No necesariamente tenemos una cronología así, pero luego vemos el capítulo 17, 18, 19, 20 y 21 que es como un apéndice, ¿qué quiere decir esto? O escrito posterior al contenido donde explica y situaciones y habla de cuál es la condición general de el pueblo de Israel en ese tiempo de apostasía. Vamos a ver allí que se menciona la palabra Belén varias veces, de alguna manera, y solamente para que lo tengan en mente, Belén también es el lugar donde vivió Boaz y vivió Ruth. Entonces, en Belén, lo vemos muy particular, salieron hombres que no hicieron la voluntad de Dios, pero también Dios tuvo un remanente en Belén que hizo la voluntad de Dios. Vamos a ver levitas, siervos de Dios. Vamos a ver personas en un hogar, una madre, un hijo. Vamos a ver a los hombres de una ciudad llamada Gabá que quieren conocer en una relación incorrecta sexual a un hombre que llegó a habitar, o mejor dicho, a pasar la noche allí a Gabá. Muy similar a Sodoma y Gomorra. Vemos a líderes que no hacen nada por tratar con esa infamia o con ese pecado. Veremos a todas las tribus tomando decisiones que no encajan con lo que Dios ha establecido, y es precisamente en estos capítulos 17, 18, 19, 20 y 21, donde el núcleo familiar no tiene principios, el núcleo social no tiene principios y el núcleo religioso no hay principios, es donde encontramos cuatro veces la frase, cuatro veces, no había rey en Israel. Y dentro de esas cuatro veces, o cuatro versículos que se menciona eso, dos de ellos dice, cada uno hacía lo que bien le parecía. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Y al Señor llevarme a meditar en esta frase, en estos recientes días, le preguntaba, quiero saber por qué el Señor, el Espíritu Santo escribe esa frase. No quiero sencillamente sacar del contexto la frase, y pues sí, cada uno hace lo que bien le parece. No quiero aplicarlo solamente a la realidad de hoy en día. Es cierto, hoy en día tenemos otro principio que nos muestra que sí, nuestra sociedad, nuestras familias, inclusive religiosamente hablando, aún el mismo cristianismo, no hay rey en Israel, y si hablamos del rey, ahí es el Señor Jesucristo como el rey, como el centro de las vidas. Cada uno hace lo que bien le parece. Vemos que por haberse multiplicado la maldad o la anomía o la falta de ley o el desprecio a la ley, a la autoridad, el amor de muchos se enfría. Y todos buscan lo suyo propio, dijo Pablo, y no lo que es de Cristo Jesús. Entonces, es impresionante lo que sucede en el tiempo de los jueces. Uno se pone a leer la Biblia y uno dice, ¿cómo es posible que el pueblo de Dios tome los ídolos? ¿Cómo es posible que una madre le dé gracias a Dios por su hijo porque le regresó el dinero que le robó y bendice a su hijo? ¿Verdad? Y con ese dinero, por gratitud a Dios, porque su hijo se lo regresó, hace una imagen de fundición. Y esa imagen de fundición, y con ese dinero de la madre, que fue dinero robado, y que el hijo lo robó, y que después le dio temor por la maldición que dio su madre, ese hijo se hace ídolos. Y luego pone a su hijo de sacerdote, cuando él es un hombre del monte de Efraín, y el sacerdocio era a través de Aarón. ¿Cómo es posible que después llega un levita, y como era un levita, descendiente de Leví, aunque no dice que era descendiente de Aarón, lo pone como su sacerdote, le empieza a pagar, y él dice que ahora la bendición de Dios está sobre él porque tiene a un levita como su sacerdote, aunque en su adoración hay ídolos, hay imágenes y todo eso? Pero esto se extiende más. Lo vemos ahora en una tribu, la tribu de Dan, que se le dio un territorio en el sur. pero no estuvieron dispuestos a sacar a los cananeos. Y para su comodidad quieren tomar una región en el norte. Pero mientras iban, mandaron a 5 hombres para inspeccionar. Se encontraron con ese levita, que es el sacerdote de Micaías, que le robó a su mamá y que ahora tiene una casa de dioses. ¿Sí? Y regresan y dice, ¿no? Y van a conquistar una ciudad de los sidonios, que el pueblo está confiado, la gente está tranquila, no tiene, pero ellos van a llegar allí a conquistar un lugar que no se les estableció. Y como una vez decía un maestro de geografía, que ellos a lo mejor quisieron tener ventaja geográfica, porque todo el comercio llegaba por el norte. Todo el comercio de esa región llegaba por el norte. Pero así como llegaba el comercio, también las primeras conquistas de los imperios llegaron por el norte. Ellos buscaron su beneficio material. Y cuando venían 600 hombres para tomar esa ciudad, pasaron por la casa de Micaía y le robaron sus dioses y a su sacerdote, y tenemos ahora a una tribu de Israel, la tribu de Dan, que curiosamente es la única tribu en el libro de Apocalipsis, capítulo 7, que no se menciona que de su tribu habrá 7,000 sellados. Solamente de esa tribu. ¿Dónde está la otra diferencia? Bueno, se menciona Leví y José se divide en Efraín y Manasés. Entonces, de las 13 tribus, 12 solamente. 12 por 7, 144. No, son 7. A ver, estoy mal ahí. ¿Estoy bien? ¿Cuánto eran? ¿12,000 sellados o 7,000? Ok, me confundí con los 7,000 de Elías. Pero bueno, ahí van. Eran también, no habían doblado sus rodillas. Bueno, me confundí ahí en mis números. Así concluye el capítulo 18. Con una tribu idólatra, con una madre idólatra, con un hijo idólatra, con un hogar idólatra, y ahora una tribu idólatra. Y es lo que leíamos ahorita, en esos tiempos no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y el capítulo 18, fíjese por favor, abra su Biblia ahí en el libro de Jueces. Estoy tratando de resumir la historia porque pues es extensa, pero es muy interesante. Pero mire cómo comienza. El capítulo 17 habla de Micaías y su casa de ídolos y que consagró a Levita. Mire el Jueces 17:12. Y Micaía consagró a Levita y aquel joven le servía de sacerdote y permaneció en casa de Micaía. Y Micaía dijo, mire lo que dijo Micaía. Inclusive Micaía significa ¿quién como Jehová? ¿Quién como Jehová? Creo que no hacía mérito a su nombre, ¿verdad? Versículo 13 dice, y Micaía dijo, ahora sé que Jehová me prosperará, porque tengo un levita por sacerdote. Pero inclusive se dan cuenta de la mezcla del nombre de Jehová con ídolos. ¿Y qué nos dijo en Jueces 17? Lo leímos en la lectura, en el versículo 16, La primera mención que se hace de estas frases que son características de los jueces, Jueces 17:6. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces concluye con la casa de Micaías, capítulo 17, y luego viene el capítulo 18. ¿Y cómo comienza el capítulo 18? Usted lo puede ver ahí con sus ojos, versículo 1. En aquellos días no había rey en Israel. Y entonces nos empieza a contar la historia de la tribu de Dan y lo que ya les platiqué. En aquellos días, dice, la tribu de Dan buscaba posesión para sí donde habitar, porque hasta entonces no había tenido posesión entre las tribus de Israel. Sí tenía posesión. Sí tenía posesión en Josué capítulo 19, versículo 47, nos los dice. Y le dice, les faltó territorio a los hijos de Dan y subieron a los hijos de Dan y combatieron a Lesem y tomándola la hirieron a filo de espada y tomaron posesión de ella y habitaron en ella y llamaron a Lesem Dan del nombre de Dan su padre. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Dan conforme a sus familias, estas ciudades con sus aldeas. El libro de Josué, algunos dicen Lesem, es Lais. Lais se llamaba la ciudad que ellos conquistaron. Pudiéramos inclusive decir, bueno, ellos les faltaba territorio. Fueron y tomaron una ciudad. Está bien, pero ¿por qué tomas ídolos? ¿No es cierto? ¿Y qué pasó cuando se dividió la nación de Israel entre el reino del norte y el reino del sur? ¿Qué fue lo que hizo Jeroboam, el rey del norte? Puso un becerro de oro en una ciudad en el norte que se llamaba Dan. Y luego Berseba al sur. Ahí estaba las consecuencias de esa idolatría que finalmente afectó a todo el pueblo de Israel. Porque no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? ¿Qué te parece? Oh, no, sí estaría muy bien. ¿Qué te parece si ponemos nuestro sacerdote y tenemos nuestros dioses? Y nosotros decidimos que va a enseñar nuestro Dios. Lo mismo que hizo Jeroboam, ¿no es cierto? No hay que ir hasta Jerusalén. Micaía, inclusive, la Biblia decía que no debían hacer casa de dioses ni de adoración, porque había un lugar en particular que Dios había establecido. En ese tiempo era Silo, donde estaba el tabernáculo. Pero cada uno hacía lo que bien le parecía. Vuelva a Jueces capítulo 18. Jueces, el capítulo 18. Ya leímos al inicio, en el versículo 1, que en aquellos días no había rey en Israel. Pero vamos a ver otras cositas aquí, mire. Tenemos una tribu entregada a la idolatría ahora. Pero tenemos un siervo de Dios, un levita, que Micaías le empezó a pagar un salario. Y después, cuando llegó la tribu, le dijeron, oye, ¿tú qué haces aquí? ¿Qué te trajo por acá? Y digo, no, es que mira, estoy con Micaías y yo soy su sacerdote. Ah, ¿y qué no sería mejor que fueras sacerdote de una tribu en lugar de un solo hombre? Oh, muy bien. Y Micaías, o el profeta, o el mejor dicho, el levita, que curiosamente se llamaba Jonatán, se nos da su nombre más adelante, era un asalariado. Era un asalariado. Se movía, hacía a donde mejor le convenía. Era un asalariado. Y cuando ellos llegaron allí y le preguntaron, dinos, así le dijeron la tribu, esos 600 hombres, dinos por Jehová si nuestro camino está bien. Y él les dijo, oh, vayan bien. Ustedes vean por favor, se los voy a leer aquí, ¿dónde está? Para que no se me pierda esto. Versículo 5. Voy a leer versículo 3. Cuando estaban cerca de la casa de Micaía, reconocieron la voz del joven levita y llegando allá le dijeron, ¿quién te ha traído acá y qué haces aquí? ¿Y qué tienes tú por aquí? A mí me llama la atención cómo lo conocieron. ¿Sí? Este levita, es interesante, este levita había salido de Belén. ¿Dónde nos dice esto? Mire, por favor, en Jueces, capítulo 17, versículo 7. Había un joven de Belén de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita, pero nos dice que era forastero allí. O sea, no era de Belén. Belén no era una ciudad de los levitas. Esto quiere decir algo muy interesante, que en este tiempo de, cuando cada uno hacía lo que bien le parecía, los levitas probablemente habían tenido que migrar a otros lados porque no tenían sustento. ¿Quién sustentaba a los levitas? Israel. Pero en Israel cada uno hacía lo que bien le parecía. Y cuando, como decía yo hace rato, cuando los Tobías se introducen y se mezclan entre las cosas de Dios, empezaron a dejar, así como Nehemías, se fue un poquito y dejaron de darle lo necesario a los levitas y a los músicos. Y cuando el pueblo de Dios empieza a desviarse y a hacer cada uno lo que bien le parece, empieza a faltar para la obra de Dios. ¿Por qué? Porque lo que es de Dios, que Dios nos los da, y como no hay rey en Israel, los principios de la Biblia en cuanto a lo que debemos hacer con nuestras finanzas no son la prioridad o no están establecidos en base a absolutos bíblicos, cada uno hace lo que bien le parece. Y si usted tiene ese pensamiento y que dice, es que en la iglesia yo he sabido que no usan bien el dinero, yo le voy a decir dos cosas en el amor de Cristo. Primero, si usted no tiene confianza en cómo se usa el dinero aquí, yo le pregunto, ¿cómo va a tener confianza de que se predica la palabra de Dios aquí? Así que usted tiene que analizar su corazón. Y nada le quita a usted la prerrogativa, inclusive preguntar, e ir inclusive a nuestros registros. Ahí está. Sé que se han dicho cosas y sé que hay cosas en las cuales siempre podemos mejorar. Pero, como Pablo dijo, nuestras manos están limpias. Pero la segunda cosa es, ¿usted cree que el Señor no va a juzgar si algo no se hace bien? ¿Usted debe pagar sus impuestos, según lo que dice la Biblia? Pero el gobierno no los usa bien, ¿verdad? Yo puedo decir, es que estos todos se roban, yo por eso no les pago impuestos. No creo que sea la correcta manera de pensar. Es que yo voy a hacer un mejor uso de las cosas que son de Dios. Bueno, la palabra de Dios dice otra cosa. Y en su momento, hermanos, quiero bíblicamente hablarles acerca del uso de nuestras finanzas, inclusive en la obra del Señor. Pero otra vez, en ese aspecto particular y así como en otros, cada uno hacía lo que bien le parecía. Aquí está un levita en Belén como un forastero. Y un levita, malamente, que se está rentando como un asalariado. La necesidad. Sabemos que no era un fiel siervo de Dios. Pero mire, Jueces capítulo 18, versículo 4. Él le respondió, el levita, de esta y de esta manera ha hecho conmigo Micaía, y me ha tomado para que sea su sacerdote. Y ellos le dijeron, pregunta pues ahora a Dios para que sepamos si ha de prosperar este viaje que hacemos. Y el sacerdote le respondió, id en paz, delante de Jehová está vuestro camino en que andáis. Entonces aquellos cinco hombres salieron y vinieron a Laís. Bueno, pudiéramos juzgar, y así lo juzga un comentarista, que él les dio una buena palabra. La pregunta, ¿estaba en comunión con Dios este levita? ¿Era el tiempo de que los de Dan fueran hasta allá? La pregunta, ¿les faltaba territorio? Así sucedió con los de Efraín. ¿Se acuerdan los de Efraín? Vinieron con Noé, no con Noé. Noé, bueno, con Noé, iba a decir Moisés. Con Josué le dijeron, oye, no nos falta terreno. Y les dijo, ahí están los montes. Es que ahí viven los cananeos. Vayan y tómenlos. Entonces, tenemos aquí a un siervo de Dios que está sencillamente adulando a esta tribu. Y finalmente se convierte en su asalariado. ¿Usted quiere un pastor asalariado? ¿Usted quiere un siervo de Dios que le predique lo que a usted le gusta? No, yo no lo quiero, para mí. Pero mire lo que sucedió, versículo 19. Y ellos le respondieron a Micaía, porque Micaía salió con sus vecinos, ¿verdad? A defender a sus dioses. Lo que la gente está dispuesta a hacer por sus dioses, ¿no es cierto? Y luego a veces lo que los cristianos no estamos dispuestos a hacer por nuestro Dios. Pero dice, le dijeron a Micaía, calla, pon la mano sobre tu boca, estoy en Jueces 18 y 19, y vente con nosotros, no, le dijeron más bien a Levita, para que seas nuestro padre y sacerdote. Porque él les dijo, ¿qué hacen? ¿Por qué se están llevando? Cállate, pon tu mano sobre tu boca, vente con nosotros para que seas nuestro padre y sacerdote. Versículo 19, es mejor que seas tú sacerdote en casa de un solo hombre que de una tribu y familia de Israel. Y mira el versículo 20, ¿qué dice? Se alegró el corazón del sacerdote, el cual tomó el efod y los terafines y la imagen y se fue en medio del pueblo. O sea que también él se lo robó. ¿No es cierto? Ay, les falta uno. Espérense. Estos que están acá. Los terafines eran, ¿se acuerdan aquellas figuras que Raquel robó a su padre, Labán? Creo que eran terafines, ¿no? Se les llama. Y que los escondió y así se introdujo en la idolatría. Bueno, aquí tenemos, cada uno hacía lo que bien le parecía. No hay rey Dios en Israel. Bueno, versículo 30 de Jueces 18. Y los hijos de Dan levantaron para sí la imagen de talla, y Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Moisés, él y sus hijos fueron sacerdotes en la tribu de Dan hasta el día del cautiverio de la tierra. ¿Quién era este levita, hermanos? Se llamaba Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Moisés. Yo sé que a veces cuando se dan las genealogías, a veces no se da un nombre, ¿no? Y lo entendemos. Pero una de las cosas que vamos a ver, hermanos, aquí más adelante, déjense se los explico así. Estos últimos capítulos del libro de los jueces, es probable que ocurrieron muy temprano en la historia. Como están al final, uno dice, ah, esto pasó hasta después de Sansón. No. Sansón es de los últimos jueces. Inclusive, cuando viene Samuel, todavía los filisteos tienen poder sobre Israel. Aquí nos está describiendo cuáles eran las características en el tiempo de los jueces del pueblo de Israel, lo cual nos explica que los vemos al principio del libro de los jueces tomando ídolos y apartándose de Dios a todas las naciones. Las famosas que les digo, siete apostasías. ¿Por qué siete? Porque se mencionan, cada que hubo una batalla, se menciona que Israel se apartó del Señor. Vean por favor, para nada más para que usted lo vea con su servidor. Jueces capítulo, ¿cuál es la primera? Creo que es capítulo 3. Capítulo 3. Mire, por favor, versículo 7, Jueces 3:7. Jueces 3:7. Hicieron pues los hijos de Israel, ¿qué dice? Lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de Acera. Y los vendió a Cusán Risataim y Otoniel, que era el, ¿cómo se llama? Sobrino de Caleb y que se casó también con su hija Axa, fue el primer juez. Versículo 12, Jueces 3:12. Volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab. Entonces, siete veces tenemos esta frase así, en lo consecutivo, por eso se menciona acerca de las siete apostasías. Pero, ¿qué tenemos después? Empezamos hablando de idolatría en un hogar, ahora idolatría en una tribu y de un levita, ¿no? Pues ahora en capítulo 19 nos habla de otro levita. Mire capítulo 19, versículo 1. Pero ¿cómo comienza el capítulo 19? Esta historia va a comenzar en el 19 y va a terminar hasta el 21. Es extensa, todo esto que es digna de toda una novela. En aquellos días, ¿cuándo qué? No había rey en Israel. Hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín. Ahora, él moraba otra vez como forastero. Los levitas no tenían un lugar establecido. Otra vez nos dice, el pueblo de Israel había descuidado el sustento de los levitas. Eso es parte de no tener rey en Israel. Hace tiempo hablábamos de cuando cortamos la campana, ¿se acuerdan? No queremos que alguien nos dice, entonces, no queremos un levita. No queremos que alguien nos predique. No queremos que alguien nos enseñe. Vamos a tener a alguien que reciba dinero, que nos diga lo que nos gusta, ¿verdad? Y que nos fomente los dioses que nosotros queremos. Esa es la característica del levita que acabamos de mencionar. Pero aquí sucede que este levita, versículo 1, dice, hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín, el cual había tomado para sí mujer concubina, y me llama la atención que otra vez se menciona Belén de Judá. Porque luego en el libro de Ruth, todo vuelve a Belén de Judá. Como que tiene mucho que ver. ¿Qué haces con Belén de Judá? ¿Cómo actúas? ¿Y qué clase de personas eres de Belén de Judá? Y a mí me dice la Biblia que en Belén de Judá nació el Rey de Reyes y Señor de Señores. El Cristo. Y tristemente un día un padre con sus dos hijos y su esposa dejó Belén de Judá. Y se fue a tierra pagana y sufrió las consecuencias de eso. Y una viuda regresó a Belén de Judá y descansó en los principios de la ley, y Dios proveyó un Goel, un Redentor en Belén de Judá. Cuando Cristo es el centro de nuestras vidas. No hay rey en Israel. No hay Cristo reinando en nuestras vidas, los principios que gobiernan nuestras vidas. ¿Y cuál es la consecuencia? Cada uno hace lo que bien le parece. Ahora un levita toma una concubina y concubina le es infiel. Y después él va por ella y luego van a casa de su padre y están allí comiendo y bebiendo y comiendo y bebiendo. Yo no sé qué clase, bueno, no dice otra cosa, pero comiendo y bebiendo y regresan ya noche. Y él no quiere entrar, pasar la noche, aunque su siervo le dice, mira, lleguemos a la ciudad de Jebús, la ciudad de los jebuseos, que era la Jerusalén, que después sería. Él dijo, no voy a pasar la noche en una ciudad de extranjeros. Vámonos a Gabá, 7 kilómetros más. Llegaron muy de noche, se quedaron en la plaza y llegó un hombre, un anciano que venía de trabajar, que no era de Gabá, era precisamente del monte de Efraín. Se menciona mucho del monte de Efraín. Curiosamente, a los que vemos con una vida comprometida, los vemos que son del monte de Efraín. Este anciano, yo pregunto, aunque sabía las características que había en Gabá, ¿qué hacía viviendo en Gabá? Y estuvo dispuesto a entregarles a su hija, así como Lot estuvo dispuesto a entregarles a sus hijas a estos hombres fornicarios. Cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Vas a entregar una hija? No hagan esta infamia contra este hombre. Háganselo mejor a mi hija. Y este levita tomó a su concubina y se las entregó. Porque en la noche llegaron todos los hombres de Gabá y rodearon la casa, tocaron esa puerta y dijeron, saca a este hombre para que lo conozcamos, en un eufemismo de una relación incorrecta. Dijo, no, leamos las frases en el versículo 22, Jueces 19. Pero cuando estaban gozosos, he aquí los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, rodearon la casa, golpeando a la puerta y hablaron al anciano, dueño de la casa, diciendo, saca al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos. Y salió a ellos el dueño de la casa y les dijo, no, y como Lot, ¿verdad? No, ¿qué cosa? Hermanos míos, os ruego que no cometáis este mal, ya que este hombre ha entrado en mi casa. No hagáis esta maldad. He aquí mi hija virgen y la concubina de él. Yo os la sacaré ahora. Mire lo que dice este hombre. Humilladlas. con ellas como os parezca. Y no hagáis a este hombre cosa tan infame. Es como muchos, ¿verdad? Por supuesto. ¿Quién en sus cinco sentidos y que se llama cristiano va a estar de acuerdo con la pedofilia? Pero está bien, podemos apoyar la inclusión. Por lo menos ya están grandes ellos. O el homosexualismo. O es un derecho que cada quien tiene. Uy, pero para la pedofilia, no. O si mi hijo se declara homosexual, ¡oh! Pero si es un fornicario, bueno, no hay problema. Llamamos maldad a que cometan una acción que es maldad hacia un hombre, pero a la hija y a esta mujer, humíllenlas. Hagan lo que bien les parezca. En ese sentido, nuestros principios son faltos. Sabemos que vivimos en una sociedad que está perdida, está putrefacta, como lo leemos aquí. Porque no hay rey en Israel. Y nosotros somos parte de esta sociedad. ¿Qué vamos a hacer? Necesitamos al rey en nuestras vidas para que nos dé sabiduría. Porque no vamos a poder, a lo mejor, limitar que quieran entrar a nuestras casas. ¿Qué quiero decir? Que vengan y toquen a la casa. No vamos. Y hermanos, la verdad, no quiero caer necesariamente en una serie de frases y que suenen como despectivas. Sencillamente estoy tratando de meditar en esto. En muchos aspectos dejamos entrar a los hogares de nuestros propios hijos cosas, a través inclusive de las ventanas de la tecnología que el mundo ofrece. Y ahí están los hombres. Y ahí están, pero tocan, quieren conocer. Pero a veces nuestros valores o nuestro, ¿cómo lo digo?, principios son a medias. Y hermanos, Dios nos ayude. Usted está en esa situación, me refiero, en el mundo que vivimos, yo también. ¿Qué vamos a hacer con nuestras hijas vírgenes? Bueno, pues estos hombres abusaron de ella toda la noche. Y ella murió. Dice la Biblia una frase muy interesante y muy triste. Ella estaba tendida con sus brazos en el umbral de la casa. Y en la mañana este hombre se levanta, el levita, porque se tenía que ir, y le dice a la concubina: levántate, vámonos. Así nomás. Andas de agarrarlo y decirle: ¿qué te pasa? Y no quiero caer porque luego todo se feminicida, ¿no? Ay, no, feminicida no, está mal dicho. Pero casi lo podemos decir, si a una mujer se le hace, no hay problema, pero a un hombre no. Ahora, no caigamos en ponerlo en una sección de... Pero hoy en día hasta nosotros los hombres tenemos peligro porque ya no puede uno decir nada. ¿Cómo dice cuando dicen que alguien es en contra de la mujer? ¿Cómo dicen? Bueno. Bueno, pues también hay el andro, ¿cómo se llama? Ah, feminifóbico. Ah, pues también androfóbico. ¿Qué pasa? ¿Por qué el mundo está así? Porque no hay qué. No hay rey ni rey. Pero el mundo no va a cambiar. Y nosotros somos extranjeros y peregrinos aquí. Por eso necesitamos a Cristo. Por eso, amado hermano, no es un lujo escuchar la palabra de Dios. Es una necesidad. No es un lujo tener una iglesia. Bueno, a lo mejor en estos días es un lujo tener una buena iglesia, pero es una gran necesidad. Es una bendición tener un levita que nos predique la palabra de Dios. Es una bendición que alguien quiera servir al Señor hoy en día y que quiera hacer las cosas bien. Es una bendición la música que tenemos. Es una bendición. Yo le pregunto, ¿cómo están nuestros hogares? ¿Qué ídolos tenemos en nuestros hogares? ¿A quién tenemos? ¿Es Luis Miguel el ídolo suyo en su hogar? Perdone, ya no conozco de los actuales, ¿verdad? Pero sí de los de... A veces ponen las de los ochentas, ¿verdad? Y uno dice, ¡ay, Señor! Yo pensé que eso ya no estaba aquí en mi mente. Ahí están. Eso, hemos renunciado a eso. Pero si nosotros tenemos una duplicidad de vida y de valores en nuestros hogares, ¿qué les espera a nuestros propios hijos? Y hermanos, usted tiene que tomar decisiones, y se lo digo solamente porque mi papá me dijo que no debo de mencionarme yo primero. Si no, me dice, el burro por delante. Así me decía mi papá. Pero yo tengo que tomar decisiones en mi propia vida personal. Porque no puedo hacer lo que bien me parezca. No puedo, no debo. Pero ¿qué pasa aquí? Hay mucho que decir, ¿verdad? Al punto, ¿qué hizo el levita con esta mujer? Ya muerta. La cortó en pedazos. Y dice aquí la Biblia que era algo que no se había visto nunca. Hermano, no se había visto nunca lo recién, hace años, ¿no? El famoso pozolero que ponían tambos, ¿verdad? La gente no se ve lo que ahora, y ya es común. Ah, pues ahí apareció una cabeza. Ah, un encobijado. Ah, ya es algo común. Vamos a ponerlo así, la manera tan hostil, tan irrespetuosa de tratar el cuerpo. Es algo que no se veía antes. Digo, tal vez en la época antediluviana era así, pero hoy en día, hermanos, lo que se hace con el cuerpo, lo que se le hace al cuerpo, ya no es suficiente un hoyito de arete, ya necesitan 2, 3, 4. Es, y hasta cuando hablan, ya sale en la lengua, sale aquí una bolita, ¿no? Y lo ponen, usted puede ir a Telcel aquí en la mesa, ¿verdad? Y hay una foto así, y sale una muchacha, y es lo común, es lo común. Recientemente que fui a Tabasco, tuve que ir en Aeroméxico porque no había los horarios, no había vuelo de volar. La verdad, yo no quería volar en Aeroméxico, pues no tuve que volar en Aeroméxico porque hace 2, 3 años con eso de la libertad y todo eso, ellos fomentan, nosotros estamos a favor de la... Y ponen 2 personas, 2 hombres ahí, y ahí yo dije, ay, yo no quiero volar. Pero hermano, ¿qué hago? No, ¿qué hago? No puedo. Ahora, con esto no estoy diciendo voy a apoyarlos, que sí, no había otra. Lo que le digo es, se están viendo cosas que antes no se veían. Mira el versículo 29 de Jueces 19. Llegando a su casa, tomó un cuchillo y echó mano de su concubina y la partió por sus huesos en 12 partes y la envió por todo el territorio de Israel. Y todo el que veía aquello decía, jamás se ha hecho ni visto tal cosa desde el tiempo en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Considerad esto, tomad consejo y hablad. No se ha visto tal cosa. Ahora, tal vez era una referencia al hecho, él mandó tal vez no solamente la parte el cuerpo de su concubina, a lo mejor envió un escrito lo que había sucedido y a lo mejor se refería. ¿Cómo es posible que en nuestra tierra ahora hombres anden queriendo conocer hombres? Lo que eso era en Sodoma y Gomorra. Eso puede ser, referirse a eso, pero yo ahorita usualmente menciono el hecho de lo grotesco, de que alguien tenga que quejarse de lo que está pasando de esta manera. Y sabe, el mismo Levita no fue honesto en cómo presentó la cosa, porque él nunca dijo que él se las había entregado. Mire, vaya por favor conmigo en el capítulo 20, versículo 4, porque se reunió todo Israel, todos se reunieron. Versículo 4 dice, voy a leer el versículo 3. Y los hijos de Benjamín oyeron que los hijos de Israel habían subido a Mizpa, y dijeron los hijos de Israel, decid cómo fue esta maldad. Entonces el varón levita, marido de la mujer muerta, respondió y dijo, yo llegué a Gabá de Benjamín con mi concubina para pasar allí la noche. Y levantándose contra mí los de Gabá, rodearon contra mí la casa por la noche. Es cierto, con idea de matarme. Ahora, probablemente si no se las entregaba, la iban a matar, ¿no? Dice, y a mi concubina la humillaron de tal manera que murió. ¿Es cierto? Sí, pero él no dijo más. Pero bien, no voy a detenerme eso. Pero entonces dice versículo 6, tomando yo mi concubina, la corté en pedazos y la envié por todo el territorio de la posesión de Israel, por cuanto han hecho maldad y crimen en Israel. Han hecho maldad y crimen. Yo pregunto, ¿no era una maldad el que el mismo anciano que estaba ahí y el mismo levita aceptándolo, entregarles a las mujeres? Pues no le llamamos maldad a todo lo que decía hace rato, y bueno, ya lo mencioné. Pero hermanos, el tiempo, como siempre, se va terminando, pero ¿qué pasó? Bueno, parafraseándoles, se juntaron todos y oraron a Dios para que les indicara quién subiría contra Benjamín. Porque resulta que le dijeron a los, primero, para ir en orden, le dijeron a la tribu de Benjamín, saca a esos malvados para quitar el mal de en medio de Israel. Y ellos dijeron, no. Entonces ahora tenemos una tribu defendiendo a esta clase de hombres. Entonces empieza una guerra civil. Y primero sale Judá, y resulta, eran como 26 mil hombres de los de Benjamín, y eran 400 mil hombres de Israel. Y en la primera batalla, Israel perdió como 20,000+. Tenían 700 hombres zurdos, que con la onda no erraban ni a un cabello. Una vez un hermano en la otra iglesia, en lugar de leer cabello, dijo caballo. Bueno, pues ahí está más grande, ¿no? A lo mejor hasta yo, ¿no? Era, ni a un cabello. Era, y la segunda batalla, perdieron otros 18,000. Y fueron a Dios y digo, Señor, ¿qué está pasando? Y yo me pregunto, todas esas víctimas, todos esos hombres que murieron, todas esas familias que se quedaron sin padre, el pecado trae consecuencias, ¿no es cierto? Trae consecuencias. Y hay algo muy interesante, hermanos, en el versículo 27, mire, Jueces 20, 27. Los hijos de Israel preguntaron a Jehová, pues el arca del pacto de Dios estaba allí en aquellos días. Y mire, 28. Y Finés, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, ministraba delante de ella en aquellos días. Todavía vivía Finés. O sea, que fue algo muy reciente, en cierta manera, ¿no? Boaz era el hijo de Rahab, y a Rahab la conoció Salmón porque, Salmón, ¿verdad? Porque era el padre, el papá de Boaz. La conoció de ahí de Jericó, ¿no? Que era la ramera de Jericó. Digo, ella dejó de ese oficio. O sea, ¿y por qué digo esto? Porque inclusive la historia de Ruth, pues era algo muy reciente. ¿Por qué lo reciente? Porque es algo fresco, vemos el desvío del pueblo de Dios. Y el Señor les dijo que los destruyeran, que les iban a... Y derrotaron a los benjamitas. Quedaron de Benjamín solamente 600 hombres. Mataron a todos. Mataron a todos. Quedaron 600 hombres. Y otra vez, cada uno hacía lo que bien le parecía. Ahora, al final, después de contar toda esta historia, comienza el capítulo 19... No había rey en Israel, y comienza todo esto, y al final, capítulo 21, versículo 25, dice: en estos días no había rey de Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Oye, 600 hombres, después dice: ¿y pero qué va a pasar? Vamos a quedarnos sin una tribu. Oye, pero ya matamos a todas las mujeres, quedan 600 hombres. ¿Qué hacemos? Ah, los de Jabes de Galaad no salieron. No vinieron a reunirse con nosotros. Y todos juramos que no les íbamos a dar mujeres a los hijos de Levita. Pero los de Jabes de Galaad ellos no salieron. Por eso los de Jabes de Galaad fueron los que fueron y vieron por el cuerpo de Saúl. Porque había una relación allí. De Jabes de Galaad, ¿qué hicieron todo el pueblo de Israel? Fueron a Jabes de Galaad. Mataron a todos los de Jabes de Galaad y dejaron vivas solamente a las muchachas, a las mujeres que no habían conocido varón. ¿No vemos ahí que le preguntaron al Señor? Yo le pregunto, ¿cada uno hacía lo que bien le parecía? Vamos y matémoslo. Ellos no salieron con nosotros. Entonces, mira, vamos a arreglarlo. Los matamos y las muchachas que no hayan conocido varón, se los damos. Así nosotros mantenemos nuestro juramento. Híjole, resulta que fueron 400 muchachas nomás. Faltaron 200. ¿Qué hacemos ahora? Ay, bueno, mira, ya ven que hay una festividad y salen todas las mujeres vírgenes y salen a gozándose y danzar y eso. Ah, pues digámosles a esos 200 hombres que acechen allí cuando salgan nuestras vírgenes de toda Israel. Y que vayan y tomen una de ellas. Y así dice ahí sirve. Y que se la roben. Y uno dice, bueno, esto está de mal en peor. Les iba a leer algunas cosas, ya no tengo el tiempo, ¿verdad? De este libro, porque lo describe Wiersbe, Warren Wiersbe. Habla de todo lo que sucedió. Tenemos mutilación. Tenemos homosexualismo. Tenemos secuestros. Todo lo que hay hoy en día. Tenemos la falta de buscar consejo de Dios. Dice Wiersbe, es impresionante, 7 mandamientos en una casa, los 7 mandamientos fueron faltos, la casa de Micaías. Idolatría, no honró a sus padres, codicia, varias cosas. Muy interesante. Es impresionante, hermanos, la palabra de Dios, todo lo que nos enseña. ¿Y qué pasa? Mire, por favor, a Jueces capítulo 21. ¿No es cierto que a veces uno lee la Biblia y uno como que le da impotencia? ¿No le ha pasado así? Y este es uno de esos pasajes que uno dice, ¡ay, Señor! Pero bueno, ¿cuál es la realidad? No había rey en Israel, cada uno hacía. Yo espero que alguna otra ocasión que se mencione esa frase, usted entienda por qué. Y lo peligroso de que no haya rey en Israel. Versículo 20 de Jueces 21:20. Y mandaron a los hijos de Benjamín diciendo: id y poned emboscadas en las viñas Y estad atentos, y cuando veáis salir a las hijas de Silo a bailar en coros, salid de las viñas y arrebatad cada una mujer para sí de las hijas de Silo, e idos a tierra de Benjamín. Y si vinieran los padres de ellas o sus hermanos a demandárnoslas, nosotros les diremos: hacednos la merced de concedérnoslas, pues que nosotros en la guerra no tomamos mujeres para todos. Además, ¿no sois vosotros los que se las disteis para que ahora seáis culpados? Y los hijos de Benjamín lo hicieron así, y tomaron mujeres conforme a su número, robándolas de entre las que danzaban, y se fueron y volvieron a su heredad y reedificaron las ciudades y habitaron en ellas. Entonces los hijos de Israel se fueron también allí, cada uno a su tribu y a su familia, saliendo de allí cada uno a su heredad. En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Hermanos, usted y yo no estamos exentos de hacer lo que bien nos parezca, si no hay rey en Israel. Ahora, sería todo un mensaje más hablar de la importancia de tener un rey en nuestras vidas. Y por supuesto, ese rey es Cristo. Pero solamente quiero, para concluir, mencionarles lo que les dijo Samuel a los israelitas cuando pidieron rey. Vaya por favor a Primero de Samuel. Samuel, ¿qué sucedió con Israel? Quiso un rey. ¿Pero qué clase de rey quiso? Conforme a las naciones que son. Lo voy a decir así, hermano, porque hay cristianos que no estarían dispuestos a someterse a una autoridad espiritual, pero sí están dispuestos a someterse a una autoridad secular. No sé si me estoy dando a entender. O el jefe, lo que diga. Pues es el que paga, es el que me va a, ¿cómo se llama?, a sacar adelante, ese, no. Pero no autoridad espiritual. Quiero un rey, sí. ¿Y sabes qué? Por más que tú quieras, vas a tener un Labán en tu vida. Es mejor tener a un buen Señor, me refiero al Señor Jesucristo en nuestras vidas, que a un Baal o a un Señor que va a destruir, va a consumir tu vida. Satanás va a querer consumir tu vida. Pero bien, ¿qué les dijo Samuel? Esto les va a hacer el rey. Que ustedes están pidiendo, esto les va a hacer el rey. Versículo 11, versículo 10. 1 Samuel 8, 10. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dijo pues, así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará a vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo para que corran delante de su carro. Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas, los pondrá a sí mismo a quedar en sus campos, siguen sus mieses, a que hagan sus armas de guerra, los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras, amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares y lo dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano, vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes, vuestros sanos, asnos y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños, seréis sus siervos y seréis sus siervos y clamaréis a aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová no responderá en aquel día. Ahora, esto no está mal, esto es lo que hace un rey, esto es lo que pide un rey, ¿no es cierto? La cosa es que si tú escoges a un rey que no es el Señor Jesucristo, va a tener el control de tu vida. Si el rey en tu vida es el pecado, es el sencillamente el querer hacer tu propia voluntad, va a diezmar tu grano. Va a tomar tus fuerzas. Amado hermano, ¿usted a quién desea que el Señor, que sus hijos sirvan? Y volviendo a esto, si el Señor es nuestro rey, tenemos que entregarnos a Él. Aquí están mis jóvenes, mis diezmos, para hacer tus armas de guerra, para ser perfumadores, cocineras. Señor, aquí está lo que tú digas. Y una de las cosas que vemos una característica cuando hay un rey es que hay una autoridad. Un rey es una autoridad. Y hermanos, cuando Cristo no está en el centro de nuestras vidas, cada uno hace lo que bien le pareciera. Estoy seguro que más pudiéramos abundar en eso, pero debemos terminar. Es una carga, hermanos, muy grande para mi propia vida. Yo también soy un ser humano viviendo en estos últimos días como usted. Yo también soy tentado. Yo también me desanimo. Gracias a Dios por las obras espirituales que el Señor hace en una obra, porque hay cosas que pues, si solamente es el Señor el sustento, no, yo no estoy pensando hacer. Pero eso no me exime de no poderlas hacer. Yo no tengo que descuidar mi vida personal. Porque hermanos, el que piense estar firme, mire, que no caiga. Y ahí vemos a levitas. Ahí vemos a madres haciendo lo que bien le parece. Ahí vemos a hijos haciendo lo que bien le parece. Ahí vemos a líderes de hogares haciendo lo que bien le parece. Ahí vemos a esposos haciendo lo que bien le parece con sus esposas. Que Dios nos ayude. ¿Cuánto necesitamos del Señor Jesucristo, un Rey, para nuestras vidas? Padre Celestial, a través de la predicación de tu palabra en esta iglesia, queremos proclamar a Cristo como nuestro Rey. Declaramos, Señor, que la iglesia que tú creaste es la iglesia del Dios viviente, es columna y baluarte de la verdad. Y que solo la verdad nos va a hacer libres, Señor. No estamos aquí, Señor, porque no tenemos otra cosa a la cual dedicarnos. No estamos aquí porque no sabemos hacer otras cosas. Sabemos hacer otras cosas, Señor. Pero estamos aquí, Señor, y como iglesia, como pastor, como liderazgo, queremos seguir proclamando la verdad. Primero porque es un llamado que tú nos has dado. Queremos proclamar a Cristo y porque hay un remanente necesitado y porque hay almas preciosas que este mundo se las quiere robar. Señor, danos un mismo sentir como cristianos de esta iglesia, Señor. No podemos estar en armonía cuando unos tienen al Señor como Rey y otros solamente en algunas áreas. Lo tenemos, Señor. Enséñanos, comenzando conmigo, Señor. Por favor. Queremos ayudarnos. Sé que es complejo vivir la vida cristiana en estos días. En las aún exigencias y demandas que tenemos aún en nuestros trabajos, que de una manera honorable tratamos de seguir. Pero, Señor, levanta a Sadrach, levanta a Mesach, levanta a Abednego, que estén dispuestos, Señor, aún a pagar, estemos dispuestos aún a tener que ir al horno de fuego y saber que tú nos has de librar. Y si no, tampoco doblar nuestras rodillas a los baales de este siglo, Señor. Ayúdanos, Señor, porque hay algo también muy evidente en estos personajes aquí que se identifican con el pueblo de Dios. Pensaban de una manera no correcta. Y cuán a menudo, Señor, nos podemos encontrar nosotros pensando e interpretando las cosas como el mundo lo hace. Afirmando algunas cosas hasta la muerte y tolerando otras por las circunstancias. Oh, Señor, nuestros hijos están involucrados en este mundo. Me refiero que están aquí. Necesitamos sabiduría para guiarlos. Y muchas veces hemos sido faltos, Señor. Hemos querido ser firmes y a veces hemos querido ser dóciles y por amor a sus almas, hablarles de una manera dócil, ayudarlos. Pero vemos, Señor, que es que cada uno hace lo que bien le parece. Es el espíritu que se respira en esta era, Señor. Y declaramos, Señor, que en ocasiones no sabemos qué hacer. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Existe la realidad de que tarde o temprano cada uno de nosotros tendrá que dar cuentas a ti personalmente. En el tribunal de Cristo no estaremos acompañados, estaremos solamente nosotros. Tú verás las intenciones de nuestro corazón. Y aunque, Señor, de este lado de la eternidad no obtengamos galardón, ayúdanos a no claudicar y saber que un día tú verás la intención de nuestro corazón de hacer tu voluntad. Da fuerzas a las parejas jóvenes que están criando a sus hijos pequeños. Dales de tu gracia, dales sabiduría. Señor, lo que insistimos con tanto ahínco y a veces, reconozco a veces hasta imprudentemente detrás de este púlpito, en nuestro celo porque vivan para el Señor, nuestros amados hermanos, es porque hay peligros inminentes. Pero yo no puedo vivir la vida cristiana por ellos. Yo necesito vivir mi vida cristiana. Ayúdanos, Señor. Perdónanos, aunque vemos la condición tan difícil, tan sin esperanza, ayúdanos que un hombre puede hacer la diferencia, por lo menos en su hogar. Un padre puede hacer la diferencia. Una madre. Y aun si nuestros hijos no quieren de ti, que un día tú puedas decirnos a nosotros, bien buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Da fuerzas a mis amados hermanos. Dame fuerzas a mí, Señor. Ayúdanos. Por favor. Que no hagamos lo que bien nos parece. Que no hagamos a un lado a nuestro Rey, a nuestro Cristo de nuestro hogar. Aún en las buenas intenciones de ayudar a nuestros hijos, no podemos sacar a Cristo del centro. Dame de tu gracia, Señor. Yo necesito sabiduría para mi propio hogar, Señor. Gracias por tu santa palabra y gracias por la atención de mis amados hermanos. Permítenos esta noche aún meditar que aún en tiempos tan difíciles, tú guardaste un remanente y que sí se puede con tu gracia. Aún a pesar de las cicatrices que deja este mundo y los dolores, tú puedes restaurar vidas y tú puedes salvar vidas, como la de una moabita, y restaurar vidas como la de una mujer amarga y volver su vida en algo placentero. Gracias por los vos, por jóvenes, por hombres, que desean hacer tu voluntad en medio de estos días. Que Cristo sea el centro de sus vidas, Señor. Te lo ruego. Despídenos ahora con tu bendición. Gracias por tu palabra. Gracias por la predicación que puede salvar a los creyentes. En el bendito nombre de Cristo oramos. Amén.